At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 9 de junio de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
El fuera Vaca no es impedimento. Rafael Vaca, futbolista de Cruz Azul, señaló que no le importan las críticas que recibe en redes sociales, ni los abucheos en la cancha del Estadio Azteca, pues él ya tiene un objetivo trazado.
Marca.com.
Crecerá la competencia. Carlos Cisneros, jugador de Chivas, aseguró que la llegada de refuerzos incrementa la lucha por ser titular en el equipo rojiblanco.
Mediotiempo.com.
Les dieron un baile. El tricolor sub-21 fue goleado 4-1 por Francia en la semifinal del torneo Esperanzas de Toulon, por lo que el fin de semana disputarán el juego por el tercer lugar.
FoxSportsLA.com.
Le llamó segundo piloto. Pierre Gasly, piloto que aspiraba al asiento de Red Bull que ocupa el mexicano Sergio Checo Pérez, no mostró respeto alguno por el mexicano y su extensión de contrato.
RadioFórmula.com.mx.
Cumplen con el pronóstico. Con goles de Joao Cancelo y Gonzalo Guedes, Portugal venció 2-0 a República Checa. Por su parte, España venció 1-0 a Suiza, con tanto de Pablo Sarabia en los primeros minutos. En más resultados, Noruega empató con Eslovenia sin goles, mientras que Serbia le pegó 1-0 a Suecia dentro de la UEFA Nations League. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula ES. A nombre de Raúl Orbañano, soy Enrique Burak. Ya escuchábamos algunos de los temas en la voz de José Luis Cuevas que estaremos platicando en este programa, como la derrota de México en el torneo de Toulon en contra de Francia, 4-1. Y también vamos a platicar acerca de la NBA, donde el día de ayer Boston toda ventaja de 2-1 en la serie final en contra de Golden State, además de un nuevo multimillonario en el fútbol americano profesional, y se llama Cooper Kupp, receptor de los Carneros de Los Ángeles. Esto entre muchas otras cosas. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Un muy mal primer tiempo de México hoy en el torneo Maurice Rebelo, ahí en Toulon. El segundo tiempo estuvo bueno y estuvo parejo, pero ya el daño estaba hecho. 3-0 iba ganando Francia al terminar el primer tiempo, sobre todo atrás sufrió mucho México, pero bueno, para eso son estos torneos, para darte cuenta quién está y quién no está, para ver qué jugadores crecen. Al final me parece una participación buena de México, que va a jugar el domingo por el tercer lugar en la Eurocopa. Escuchábamos también, Portugal le gana 2-0 a República Checa, España le gana de visita a Suiza, platicaremos a detalle. Y en el fútbol mexicano, América cerca de fichar a Pablo Solari, un delantero argentino, muy buen jugador, 21 años, que está jugando actualmente en el Colo-Colo. El problema es, como pasa siempre en Sudamérica, hay 2 o 3 representantes, 2 o 3 dueños, y en lo que se ponen de acuerdo, ahí está el problema.
Y dentro de todos esos intermediarios que aparecen en el camino, también hay uno que señala que el América no sería precisamente la mejor de las opciones para Solari. Entonces vamos a ver en qué termina esta cuestión. Y con lo que mencionabas de este torneo de Toulon, ese poquito desconfigurada la situación. Les voy a decir por qué. Porque el día de hoy la otra semifinal la juega Venezuela en contra de Colombia, que Venezuela le había ganado a México. Venezuela gana, por cierto, por la vía de los penaltis, pero los venezolanos traen un equipo sub-23, Colombia trae un equipo sub-19. Francia, que le gana a México, tiene un equipo sub-20 y México tiene un equipo sub-21. Entonces, pues sí, es un poquito difícil el equiparar las fuerzas. Me parece que inclusive a esas edades todavía se marcan unas diferencias muy importantes. Pero, ¿le ves a algunos de los jugadores, Raúl, de este sub-21 de México, alguna posibilidad para crecer, para continuar con este trayecto que los pueda llevar camino a Juegos Olímpicos y después pensar inclusive en llegar a la selección mayor?
Sí, seguro, Enrique. Pisuto, por ejemplo, es un gran jugador, ¿no? Santi Muñoz es un gran jugador. Naveda, que ya jugó en primera división, por supuesto que tiene crecimiento, ¿no? Pero al final también hay que recordar que ahora está concentrada la sub-20 de Luis Pérez, ¿no? Es un año de diferencia nada más entre uno y otro. Obviamente, toda la herramienta y todo, hay mucho más material en la sub-20 de Luis Pérez, que está concentrada precisamente porque va a jugar el premundial de la especialidad, ¿no? Entonces, digo, al final no hay que hacer leña del árbol caído, para mí no es una tragedia, de eso se tratan estos torneos. Y hubo momentos en que el equipo mexicano jugó bien, ¿no? En el torneo, Santi Muñoz me parece un gran, gran jugador y un gran prospecto.
Bueno, pues al tiempo, ojalá y a estos jugadores les den salida en los equipos de la primera división, porque muchas veces llegan y los técnicos simplemente no los ponen. Vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene información de la Federación Mexicana de Fútbol y de John de Luisa.
Gracias, Enrique. Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de la Selección Nacional de México, que continúa con su preparación dentro del Centro de Alto Rendimiento de cara a lo que va a ser el viaje el día de mañana para afrontar justamente la Liga de las Naciones de CONCACAF. El sábado enfrentan a Surinam en Torreón. Y el día de ayer, en lo que fue la primera presentación de esta exposición Vive mi Selección, John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, habló sobre todo lo que simboliza la historia del fútbol mexicano y sobre todo lo que esperan en Qatar. Se muestra ilusionado y asegura que tiene calidad este plantel del Tata Martino para poder soñar y pensar en cosas grandes.
La verdad, ilusionados, un sueño hecho realidad después de 2 años, el poder tener esta experiencia inmersiva de la selección nacional, una forma de acercar a nuestra selección a toda la afición. Sin lugar a duda, creo que así es la vida. La vida está llena de cosas muy buenas, de otras regulares y otras no bonitas. Y creo que al fin del día es un reflejo de nuestro fútbol, pero siempre con esa gran ilusión del futuro que sea extraordinario. Tendría que ser maravilloso, como todo lo que estamos viendo aquí en esta experiencia. Como se ha venido haciendo con dedicación total, tanto jugadores, cuerpo técnico y desde luego todos los que estamos en la federación apoyando para que lo deportivo funcione y funcione muy bien. Totalmente de acuerdo con ellos tienen gran experiencia y creo que el proceso calificatorio es un torneo muy especial. Luego toda la parte preparatoria es totalmente diferente al proceso calificatorio y el mundial pues ya es el corolario y ahí es donde vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros.
Pues ahí parte de lo que ha comentado John de Luisa, señalar que en relación al cuestionamiento sobre el posible encuentro de manera personal entre Gerardo Martino y Javier el Chicharito Hernández, que se dará en próximos días, decidió de nueva cuenta no meterse en el tema el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, enfocarse en disfrutar el momento que está viviendo el tricolor, esperando que las partes obviamente puedan acomodarse tanto para Martino como para Hernández y que se pueda cumplir con una buena participación en la Copa del Mundo de Qatar. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Perfecto, pues muchas gracias a José Luis. He visto algunas imágenes de la exposición y pues siempre es interesante. A mí me gusta mucho, Raúl, el hecho de que se pueda rescatar la historia del deporte, de todos aquellos que inclusive con el paso del tiempo han sido olvidados de una manera injusta. Lo que también es interesante es ver cómo pueden resaltar la historia del fútbol mexicano, que pues tiene más páginas tristes que brillantes. No sé, se me ocurre así de la parte brillante, que puede ser el Mundial del 70, el Mundial del 86, que puede ser aquella victoria en la Copa Confederaciones en contra de Brasil en el Azteca, que puede ser la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, y pues yo creo que ya. Pero bueno, yo creo que sí es interesante el hecho de que se presente eso.
A mí me parece que hay copas oro muy rescatables también. Por supuesto, las victorias de las selecciones de categorías inferiores, ¿no? La sub-17, los dos títulos que tuvo. Pero sí, aquí el tema es que en los mundiales pues han sido dolorosas y han sido trágicas varias de ellas, ¿no? Muchas en situaciones en donde pudimos haber ganado y debimos haber ganado, ¿no? Me acuerdo el de México 86 contra Alemania, partido que se debió ganar. El de Francia, sin duda, contra Alemania, se debió ganar. El de Bulgaria, se debió ganar. Y así, o el de Holanda, creo que también tuvimos chance para ganarlo. Y eso es lo que duele, ¿no, Enrique? Digo, el último contra Brasil ni competimos, y hay por ahí algún otro, pero hubo muchos de ellos en donde México tuvo que haber ganado ese partido.
Sí, en donde te faltaron los famosos 5 centavos para el peso, y que selecciones que durante un buen rato tuvieron un nivel más o menos parecido a la de México, y puedes hablar acerca de Argentina o quizás acerca de España, pero ellos sí dieron ese paso de calidad y sí han sido campeones del mundo, y la selección mexicana pues sigue ahí esperando el dichoso quinto partido, pero bueno, sí es cierto que se ha competido y que en el Mundial del 86 se le había ganado a Alemania con un arbitraje de Javier Díaz, si no lo recuerdo, no, Jesús Díaz era el árbitro, y que hubo una señalización increíble que pudo haber favorecido a la selección mexicana de fútbol, el partido aquel contra Alemania, que si Luis Hernández metía el 2-0, y en fin, una serie de cuestiones que han sido historias que han finalizado de manera triste para la selección mexicana, y que se sigue topando, se sigue tropezando con la misma piedra. Vamos a ver qué pasa ahora en el Mundial de Qatar. Pero bueno, está en el Palacio de Deportes y yo creo que vale la pena visitar esta exposición. Vamos a una pausa y volvemos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. No te vayas. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Valencia confirmó el fichaje del técnico italiano Gennaro Gattuso, quien, según informó el club, ha firmado un contrato con la entidad de 2 temporadas y que por tanto estará en el banquillo del club de Mestalla hasta 2024. Cabe señalar que hasta ahora Gattuso ha dirigido al Palermo, al Milan y al Napoli, club con el que conquistó la Copa de Italia. Llegamos a Inglaterra, donde Liverpool confirmó la salida de Loris Karius del equipo, esto al terminarse su contrato junto con la de Divo Origi, quien firmará en los próximos días por el Milan. El portero, famoso por su doble rol frente a Karim Benzema y Gareth Bale en la final de la Champions League ante Real Madrid en 2018, no volvió a jugar con los Reds desde aquel encuentro y ha estado cedido en el Besiktas y Unión de Berlín. Esto antes de pasar la última campaña entrenando con el resto de porteros de Liverpool, pero sin tener minutos. Volamos a Paraguay, donde Pablo Aguilar, quien oficialmente ya no es jugador del Cruz Azul, volvería a su país. Y es que, con información de medios locales, el defensa ya tendría un acuerdo verbal con Libertad de Paraguay, donde el defensa central de 35 años volvería a su país después de 10 años. Cerramos en Inglaterra, donde medios locales informan que Darwin Núñez sería uno de los objetivos principales para Liverpool de cara a la próxima temporada, donde el club inglés haría una oferta de 80 millones de euros al Benfica más variantes para un total de 100 millones. Cabe señalar que el club portugués aún no toma la decisión, pues el Manchester United también está interesado en los servicios del futbolista uruguayo de 22 años. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Javier Rivera por la información del fútbol internacional. Vamos ahora con Beto Campos, que nos platica acerca de las designaciones para el Balón de Oro.
¿Cómo están, Enrique? Amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarles. Información de la Liga MX, que este día reveló a los candidatos al Balón de Oro, donde Pachuca y Atlas predominan en la lista con 11 elementos entre ambos equipos. Como mejor portero está Camilo Vargas y Óscar Ustari. Mejor defensa central se encuentran William Tecillo y Hugo Nervo. Mejor lateral, Diego Barbosa y Kevin Álvarez. Mejor medio defensivo, Aldo Rocha y Luis Chávez. Mejor medio ofensivo, Ángel Mena y Julián Quiñones. Mejor delantero Julio Furch y André Pierre Gignac. Mejor novato Jordan Carrillo y Heriberto Jurado. Mejor entrenador lo disputan Diego Coca y Guillermo Almada. Los jugadores mencionados son los primeros convocados para disputar el Juego de Estrellas ante la MLS el 10 de agosto en Minnesota. Cabe mencionar que la entrega de los premios será de manera presencial el próximo 25 de junio en Los Ángeles, California. Por otra parte, en la Liga MX Femenil, Alicia Cervantes y Diana García disputan el título de la mejor jugadora. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Bueno, pues son las designaciones, Raúl, las nominaciones más bien, para el Balón de Oro del fútbol mexicano, y este partido en contra de la MLS, que pues siempre tiene un dejo de morbo. Y mira, independientemente de los proyectos que se tienen de hacer una liga conjunta, en fin, que se me hace, por un lado, que nunca se va a hacer, y por otro lado, que sería bastante absurda, creo que un partido de estrellas entre los mejores de un lado y los del otro, eso sí se me hace atractivo. No sé tú cómo lo veas.
Sí, a mí también me gusta la idea, y aparte termina siendo un reconocimiento para la buena temporada que tuvieron, ¿no? Y para una regularidad muy importante y un muy buen torneo. A mí me gusta la idea de que vayan a representar a la Liga MX, sin duda. Yo aquí, con las nominaciones, solamente tengo una duda, Enrique. Francamente, no entiendo. Digo, al final, el mejor portero, Camilo Vargas y Óscar Ustari, me parece bien. Diego Barbosa y Kevin Álvarez como lateral, me encanta. Mejor defensa central, William Tecillo y Hugo, me encantan también. Medio defensivo, Aldo Roche y Luis Chávez, muy buena temporada de los dos. Aquí tengo el inconveniente. Mejor medio ofensivo, Ángel Mena y Julián Quiñones. Ninguno de los dos es medio ofensivo como tal, ¿no? Ángel Mena, la gran temporada que tuvo, la tuvo jugando por el lado derecho como delantero prácticamente, y Quiñones no se diga, ¿no? Quiñones, la pareja de Furch allá adelante en el Atlas, nunca ha jugado como medio ofensivo, así que ninguno de esos dos está nominado en donde debería estar nominado, ¿no? Si los delanteros son Furch y Gignac, que están también muy merecidos, pues ni modo, no caben ni Mena ni Quiñones, ¿no?
Pues sí, y entonces por eso es que luego les inventan una posición, ¿no? Que es exactamente lo que sucede. Pero mira, bienvenidos a la entrega de premios, Raúl Orbañanos. ¿Como portero, Camilo Vargas o el caso de Óscar Ustari?
No, Camilo Vargas, sin duda.
Perfecto. Luego vamos con los centrales. ¿Hugo Nervo o William Tecillo?
Hugo Nervo.
Perfecto. Luego vamos con, es que aquí los tengo en desorden, ¿Kevin Álvarez o Diego Barbosa como laterales?
Kevin Álvarez.
Luego vamos con, aquí tengo medio ofensivo, los inventados que decíamos, ¿Ángel Mena o Julián Quiñones?
Lo dejo vacante porque ninguno es medio ofensivo, Enrique.
Ah, mira, muy bien.
Yo metería ahí a Diego Valdés, que tuvo una muy buena temporada, por ejemplo.
Claro, y debía estar ahí, pero bueno, estás boicoteando tu propia sesión de premios. Como novato, ¿Jordan Carrillo o Heriberto Jurado?
Heriberto Jurado me gusta, de Necaxa.
Luego, como delantero, ¿Gignac o Julio Furch?
Furch, temporadón. Gignac es un crack, pero Furch fuera de serie esta temporada y básico para los dos campeonatos del Atlas.
Como técnico, ¿Guillermo Almada o Diego Coca?
Diego Coca, también gran temporada de Almada, pero Diego Coca, con el plantel que tenía, me parece que muy meritorio, los dos títulos.
¿Y como medio defensivo, Luis Chávez o Aldo Rocha?
Me gustan mucho los dos, pero creo que Aldo Rocha.
Perfecto. Bueno, pues esta fue la primera edición de los premios Raúl Orbañanos.
Mejor jugadora femenil, me voy a quedar con Licha Cervantes. Ese te faltó, también tuvo muy buena
temporada. Sí, tiene razón, ese me lo brinqué. Y luego, bueno, aquí hay otra categoría, pero eso sí es difícil porque hay que verlo, se hablan acerca del mejor gol, en fin. Pero bueno, pues entonces vamos a ver quiénes ganan, y aquí ya quedaron grabadas tus selecciones.
Que por cierto, se entrega esto previo al campeón de campeones, que no entiendo para qué se disputa el campeón de campeones, que tampoco debería existir, que juegue el Cruz Azul, ¿no? El campeón de campeones, algo que, vamos, yo no sé si se necesite aritmética para saber por qué juega, ¿no? Contra el Atlas, por supuesto.
Sí, lo que pasa es que el bicampeonato del Atlas se los echó a perder. Resulta que pues este es un partido que se juega en Estados Unidos y ya había promoción, ya había venta de boletos, ya había absolutamente todo. Y de pronto, ¡ah, caray! Pues el Atlas gana los dos torneos. ¿Y cómo le hacemos? Pues el más reciente, pues el Cruz Azul que vaya contra el Atlas. Así fue como se solucionó esto, ¿no?
Yo creo que lo más justo hubiera sido que fuera alguno de los dos bicampeones, ¿no? A lo mejor, no sé si una rifa o que hicieran algo, pero ya Cruz Azul ya jugó este torneo, ¿no?
Pues sí, digo, de acuerdo, pero se fueron con el más reciente, ¿no? Pero pues sí, es cierto. Pero pues tenían que hacer algo, se tenían que sacar algo de la chistera porque pues ya estaba todo vendido. Oye, lo de la portería, y tú lo viviste, Raúl, tú fuiste portero profesional, yo creo que no hay posición más ingrata que la de portero, porque si como delantero te equivocas, pues digo, no pasa nada, digo, sí, la gente lo lamenta y a veces se lamentan, pero como portero no te puedes equivocar. Y esto es lo que le sucedió a Loris Karius, el portero de Liverpool, que se equivoca en dos ocasiones en la final de la Champions en contra del Real Madrid. Cuesta dos goles y lo corrieron.
Es que sí, al final, errores imperdonables. A mí me parece Karius un portero cumplidor a secas. No, nunca me pareció un portero como para estar en el Liverpool y ser titular en Liverpool, pero sí, ¿no? Y no te puedes equivocar, estoy de acuerdo contigo, y menos te puedes equivocar de la manera que se equivocó en ese partido. Y sí, lo terminó marcando como para que la gente se cuestione si contratarlo o no contratarlo, ¿no?
Claro, y sí es una posición injusta porque, no sé, de Miguel Marín, por ejemplo, digo, ¿cuántas paradas hizo, no? Ya es considerado uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol mexicano. Pero yo creo que lo primero que se te viene a la mente de Marín, pues, es aquel autogol en contra del Atlante, ¿no? ¿Tú te acuerdas de un oso así grande que hiciste?
Sí, cómo no. No profesional, pero sí en la reserva profesional. Uno parecido al de Miguel Marín, un partido Monterrey contra Cruz Azul en el Tecnológico de Monterrey, muy, muy feo. Así salí por un balón arriba y me pegó en las manos y se metió muy, muy feo.
Sí, jugándole a la del voleibol. Yo, fíjate, ahorita que la mencionaste, me acordé que un partido de preparación de México contra... Creo que fue contra España, o fue en España el partido, con Pilar Reyes, que también saliendo y el balón igual se le pasó entre las manos y se fue a la portería. Bueno, pues ni hablar, hay que estar ahí para equivocarse y hay que estar ahí también para acertar. Bueno, vamos a hacer una pausa.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM. Y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. En los deportes.
En el tenis del torneo de Wimbledon anunció que otorgará la mayor bolsa de premios en su historia, con más de 40 millones de libras esterlinas para compensar las ausencias de los participantes que no acudan ante la retirada de puntos que sufrió el torneo. Asimismo, se informó que se tendrá un día extra de competencias poniendo fin al descanso dominical del Medal Sunday. Hasta el momento, Naomi Osaka se ha manifestado indecisa de jugar en un torneo que no otorga puntos, mientras el serbio Novak Djokovic deberá jugar para no perder los puntos que le corresponden por el título de 2021. En el golf, la PGA anunció la suspensión de 17 jugadores que se unieron a la nueva Liga Árabe, por lo que serán retirados del ranking a partir del próximo domingo, entre los que se encuentran Dustin Johnson y Phil Mickelson, quienes renunciaron a su membresía. A través de un comunicado, el comisionado del Tour de la PGA, Jay Monahan, señaló: quienes renunciaron tomaron su decisión por sus propias razones financieras y no podrán exigir los mismos beneficios, consideraciones y oportunidades. Esa expectativa le falta al respeto a nuestros socios y seguidores. Y en el voleibol de playa, las duplas mexicanas inician este viernes la actividad del Campeonato Mundial en Roma con el debut de Atenas Gutiérrez y María José Quintero ante la dupla de Alemania, mientras que Juan Virgen y Miguel Sarabia debutarán frente al equipo de Estonia. En el Mundial participarán las mejores 48 duplas mundiales y ambos equipos mexicanos buscarán sumar puntos en el ranking que les den la clasificación a los Juegos Olímpicos.
Ya estamos de regreso. Camino a la próxima temporada, Raúl, del fútbol americano, hay un equipo que ha hecho muchos movimientos gastando mucho dinero y son los campeones, los carneros de Los Ángeles, que están pensando en el bicampeonato, y el jugador más reciente que han firmado pues es nada más y nada menos que Cooper Kupp, este receptor que tiene una historia increíble porque nadie lo peló cuando estaba en la preparatoria y consiguió apenas una beca para el fútbol americano colegial. No tenía con qué apoyarse, su esposa tenía que sacar también algo de dólares apoyándolo, y finalmente llega a la NFL y ahora es una superestrella. Ganó la triple corona, fue el mejor en recepciones, yardas y touchdowns con 145, 1947 yardas y 16 anotaciones. Es apenas el cuarto que lo hace desde la fusión de 1970. Además, par de touchdowns en el Super Bowl, fue el jugador más valioso en el Super Bowl. Tuvo 33 recepciones en toda la postemporada y además fue designado como el jugador ofensivo del año. Le dio una extensión de 3 años por $80 millones. Y de esos 80, 75 son garantizados. Y con los años que tenía de contrato, más la extensión, pues ahora va a estar ligado a los carneros hasta el 2026. Y es un total de 5 años por $110 millones para Cooper Kupp. ¿Y cómo han sido los movimientos, Raúl, en las últimas semanas de los carneros? Matt Stafford, su mariscal de campo, le dieron un contrato de 4 años, $160 millones. Lo de Kupp, que ya mencionaba, 5 años por $110 millones. Aaron Donald, que lo platicamos en esta semana, que le dieron un aumento de $40 millones, así que su contrato es por 3 años, $95 millones. Bobby Wagner, que acaba de llegar de los Halcones Marinos de Seattle, le dieron un contrato de 5 años, $50 millones. Y el receptor Allen Robinson le dieron por 3 años, $46.5 millones. Así que, aunque se fue uno que otro jugador, el caso de Von Miller, pero de cualquier manera ahí está la base de los carneros, y no solamente por ahora, sino que por varios años más.
Oye, pero si hay tope salarial, ¿verdad? Porque parecería que con los salarios de los Rams se pasarían por mucho, ¿no? Pero sí, al final Cooper Kupp tiene un talento increíble, y no sé qué pienses tú, pero a mí me parece que el plan de juego y el sistema de juego de los Rams y de John McVay le funciona y le viene a la perfección, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y además es el hombre al que hay que ir por él, ¿no? Llegaron a tener a Brandon Cooks en su momento, que estuvo un ratito y se fue. Ahora lo de Odell Beckham Jr., que se parecía que iba a ser una adición importante, lamentablemente se lesiona y ya no puede continuar con ellos, se convierte en agente libre, yo creo que no va a regresar con los carneros. Y Cooper Kupp ha quedado ahí y además ha respondido a la hora buena. Y sí hay tope salarial, pero lo que pasa también es que a partir de los años próximos, cuando entre en vigor el nuevo contrato colectivo el nuevo contrato con las televisoras, que mencionaba que les va a pagar a la NFL $10 mil millones anuales, pues entonces ahí el tope salarial va a ir creciendo año con año. Y hablando acerca de los Broncos de Denver, que mencionábamos el día de ayer que ya van a ser vendidos a el heredero de la fortuna Walmart, todo hace suponer que le van a ofrecer un trabajo a Peyton Manning de consultor, no porque Peyton Manning lo necesite, pero Peyton Manning, que además ya tiene una casa productora, se llama Omaha Productions, entre otras cosas, ellos producen no sé si han tenido la oportunidad de verlo, pero la transmisión alternativa de algunos de los partidos de los lunes por la noche, donde está él, donde está Eli Manning, toman la transmisión del partido, pero tienen invitados, un invitado a cada cuarto, y hacen ahí comentarios, ¿no? Por lo visto, tú sí lo has visto, Raúl.
No lo he visto completo, pero he visto clips, digamos, y me parece bien interesante, la verdad, bien interesante.
Sí, la verdad es muy interesante. Y Peyton Manning pues no se le ve como entrenador, y aparentemente le podrían ofrecer este puesto de consultor de los Broncos de Denver, y un poquito más adelante inclusive también pues una tajada de las acciones de los Broncos de Denver. Peyton Manning, que se quedó a vivir en Denver y está muy a gusto ahí, entonces le podría quedar bastante bien, y en su momento había expresado la posibilidad de ser dueño de algún equipo. Ayer se llevó a cabo el juego número 3 en las finales de la NBA, y el equipo de los Celtics de Boston en casa se lleva la victoria por 116-100. Cuando se fueron al descanso, el marcador favorecía a Boston por 12 puntos. Viene el tercer cuarto, que ha sido fenomenal para los guerreros de Golden State en los dos primeros partidos. De hecho, de manera combinada, los dos primeros juegos habían ganado 73-38. Y el día de ayer, el tercer cuarto, lo gana Golden State 33-25. De hecho, un momento en el cual se colocaron por encima de los Celtics de Boston, pero en el cuarto periodo pusieron los Celtics las cosas en orden. Ganaron ese cuarto 23-11 y el total es de 116-100. Steph Curry fue el mejor de Golden State con 31 puntos. De hecho, en los tres partidos que se llevan hasta el momento, Steph Curry ha sido el mejor encestador de ambos equipos. Klay Thompson por fin despertó porque había tenido dos primeros malos partidos en esta serie final. 25 puntos. Del otro lado, Jaylen Brown fue el mejor con 27 y Jason Tatum con 26. Y por cierto, hubo una acción en la que Steph Curry se levanta para encestar y cae sobre el pie de Al Horford, al que le marcan falta al jugador de los Celtics de Boston. Y pues una ligera lesión ahí de Steph Curry, pero dice que está listo para el partido número 4. Además, hoy fue día de descanso para Golden State, solamente entrenaron aquellos que tuvieron muy pocos minutos o ningún minuto en el partido de ayer. Pero pues Boston, Raúl, toma la ventaja 2-1 en esta serie final.
Sí, estuvo bien interesante, Enrique. De verdad que es impresionante el básquetbol el espectáculo que es y las jugadas que hacen. Ayer me tocó ver algo que nunca había visto, Enrique, una posesión de los guerreros de 7 puntos, por ahí un tiro de 3 y un foul. No le entiendo mucho a las reglas, la verdad, pero una posesión de 7 puntos, que ahí fue cuando se les pegaron, ¿no?, a los Celtics.
Sí, y además fue en menos de 40 segundos que consiguieron esos 7 puntos. Efectivamente, como mencionas, viene un tiro de 3, hay un foul técnico y entonces Steph Curry fue a la línea de tiros libres, era a encestar 1 de 2. Y además el balón en la siguiente posesión iba a ser para Golden State y consiguieron el triple también. Así que de ahí descontaron en ese momento, fueron 7 puntos para los guerreros de Golden State. Mañana a las 8 de la noche es el juego número 4. Ojalá nos puedan acompañar por Canal 9. Y LeBron James, quien pues se juega para los Lakers de Los Ángeles, que por cierto ya en estos días Forbes lo acaba de colocar en la lista de billonarios allá. O sea, ya tiene su... mil millones de dólares LeBron James. Entonces, bueno, pues él ya había dicho anteriormente que quería una franquicia y ahora ya dijo quiere una franquicia en Las Vegas. El problema es que pues en este momento no hay alguna franquicia que se sepa que está a la venta para que pueda ser movida. El comisionado Silver tampoco se ha pronunciado en el sentido de que vaya a haber alguna próxima expansión. Son 30 equipos de la NBA. El equipo más reciente que se vendió fue Minnesota y por cierto fueron 1.500 millones de dólares. LeBron James que pues ha movido su dinero, tiene acciones en el Liverpool de la Liga Premier, también con los Medias Rojas de Boston del béisbol de las mayores. A ver si es que llega un equipo de basketball a Las Vegas. Pues anteriormente las ligas eran demasiado hipócritas con el asunto del juego. Ahora el juego está en todos lados y ya tienen su equipo de hockey sobre hielo, los Golden Knights, y ya están los Raiders de la NFL, así que pues solamente falta el básquet y el béisbol de las grandes ligas. Hablando acerca del béisbol, por cierto, Roberto Osuna, el Cañón Osuna se va con el equipo Chivalote, con los Marines, después de haber tenido en esta campaña con los Diablos Rojos del México 6 rescates y 2 victorias, él estuvo en la campaña anterior, en el invierno jugó con los Charros de Jalisco, llegó a la Serie del Caribe, y está en este intento de regresar al béisbol de las grandes ligas. Ojalá se pueda hacer para Roberto Osuna, y llega una franquicia en donde han jugado, entre otros, nombres muy conocidos como Benny Albayani, como Julio Franco, Pitín Caviglia, Ide Kirabu, Bill Matlock, lo recuerdo, el que le decía a Sonny Alarcón, el perro rabioso, Daryl Motley, Bobby Valentine llegó a ser su manager, Daryl May, el Cochito Cruz, hablando de peloteros mexicanos, a Denis Chavarría, Leonel Martín y Brandon Laird. Así que con ellos se va Roberto Osuna intentando su regreso al béisbol de las grandes ligas. Y por cierto, ayer perdió José Urquidy con Houston en contra de Seattle y se coloca ahora con marca de 5 ganados y 3 perdidos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación. No te vayas. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Toluca porque anunció las salidas del paraguayo Brian Zamudio y el brasileño Diego Rigonato. El conjunto de Puebla se llevó a Luis Arcadio García, proveniente de Necaxa. El mediocampista llega al equipo de Nicolás Larcamón en calidad de préstamo por un año. En Tigres se descarta la posibilidad de fichar al francés Dimitri Payet. El mediocampista aseguró que se quedará en el Olympique de Marsella luego de que los rumores lo colocaran en la Sultana del Norte. En las Águilas del América ya reportó Jürgen Damm en la pretemporada que se realiza en Cancún. El jugador está a prueba, por lo que el técnico Fernando Ortiz decidirá si se queda o no el exfutbolista de Pachuca. El Querétaro tendría sus primeros refuerzos de cara a la apertura 2022. Se trata de los defensas Jordan Silva del América y Gabriel Rojas de San Lorenzo de Argentina. Terminamos con Monterrey porque habría comprado la carta de Rodrigo Aguirre, quien le pertenece a la Liga Universitaria Deportiva de Quito. Sin embargo, el uruguayo estuvo a préstamo con Necaxa. El cuadro de Monterrey desembolsaría 5 millones de dólares y firmaría un contrato por 4 años.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, en la Fórmula E. Vamos con Francisco Villalobos a los Estados Unidos. Francisco, ¿cómo te va?
¿Qué tal, querido Enrique? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? ¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Nos encontramos aquí en Los Ángeles, pero a unas, ¿qué te gustan? 2 horas y media en aire al este, donde estamos localizados. Hay noticias desde Houston sobre el tema de Héctor Herrera, quien estuvo en estos días allí en Houston, Texas. Es más, fue a ver a los poderosísimos Astros de Houston, fue a ver su nueva casa, fue a ver también el tema de su escuela, y se encontró también con la, creo que es lo que va a ser un factor, y no se ha reportado mucho, y no le creo nadita al cuerpo técnico de los Houston Dynamo que esto sea algo bueno. Ahorita Houston está pasando por temperaturas que superan prácticamente los 35 grados centígrados, no de un día, sino ya de toda una semana, con un feel like, o sea, un sentimiento termal de más de 40 grados centígrados en el único estadio que no se juega bajo techo en Houston, Texas, que es el estadio donde juega el Houston Dynamo. Y sería interesante ver cómo un hombre que está más cerca de los 40 que los 35 y que ha jugado toda su vida, bueno, gran parte de su carrera en Europa o en Pachuca, que no hace nada del calor que se vive en verano en esa parte del país, va a reaccionar y si va a poder rendir como todos esperan que rinda Héctor Herrera, que por cierto hará su debut contra el FC Dallas aquí en Houston, perdón, en Houston, Texas, el próximo 7 de julio.
Sí, no, yo hablé algunas veces con Héctor y nosotros como club, como un grupo, estamos muy felices de la llegada de Héctor. Héctor ya vino acá, ya hizo juegos acá con México, ya sabe lo que va a esperar del clima, no creo que eso va a ser un gran problema para él. Yo creo que él va a adaptar muy bien, es un grandísimo profesional. Entonces esperamos que llegue luego, temprano, para ayudar a nosotros, pero no creo que va a tener muchos grandes problemas de adaptar al clima de Houston. Sí, eso es uno de los mayores motivos por qué queríamos traer a Héctor acá, porque sabemos de su profesionalismo, de su manera que trabaja, es muy disciplinado, es un gran profesional, aparte de su calidad técnica en la cancha, tácticas, físicas. Entonces, yo creo que va a ser una gran incorporación para nuestro equipo y él va a ser una gran pieza para el futuro de ese equipo.
Bueno, esas son las palabras del director, el timonel del Houston Dynamo, insisto, ver para creer, porque sí, entrenan al aire libre, entrenan, juegan en un estadio que está al aire libre también, compañeros, tú lo conoces, Enrique, has venido aquí a Houston muchas veces, también tú, querido Raúl, y bueno, pues, o sea, a ver para creer que si realmente este hombre va a poder acoplarse a este tipo de clima que es, de veras, horrible, especialmente cuando hay humedad. Y afortunadamente, por lo menos en lo que va de este año, la humedad ha estado mínima en comparación a otros años. Veamos cómo reacciona Héctor Herrera cuando llega a Houston, Texas.
Pues por lo visto, si tú fueras su representante, no le hubiera recomendado que se fuera a Houston, ¿verdad?
Bueno, por las cuestiones económicas, Enrique, o sea, está genial venir a Houston, Texas. Es las top 10 de ciudades más pobladas de la Unión Americana. Es la ciudad más barata de todas, más barata que Los Ángeles, más barata que Chicago, más barata que Nueva York. O sea, en cuestión de que te va a rendir tu lana, es excelente Houston, Texas. Lo que no me queda en la cabeza es cómo es posible que el Houston Dynamo, cuando le construyeron este nuevo estadio, entre comillas nuevo, porque ya casi ya tiene 10 años este estadio, ¿por qué no lo hicieron como los otros estadios que están bajo techo? Y tienen el tema del clima, porque eso, ojo, afecta muchísimo en la tendencia del público, que es el estadio que menos se llena en esta ciudad.
Pues sí, en este momento están en el séptimo lugar en su conferencia, en la conferencia del oeste, tienen 5 ganados, tienen 6 partidos perdidos y 3 partidos empatados, los del Houston Dynamo, el equipo al que va a llegar Héctor Herrera. Francisco Villalobos, muchas gracias.
Vamos al pendiente, compañero. Un abrazo, querido Raúl. Ahí te compro una cachucha de los Dodgers, ahorita antes que vaya a Los Ángeles.
Sí, lo que pasa es que Francisco Villalobos defiende a ultranza a los Astros de Houston y no le importa la trampa terrible que se hizo aprovechados de la tecnología para robar señales en aquella campaña del 17.
Perdono, sé perdonar.
Y le dieron a los Dodgers de Los Ángeles.
Sé perdonar. Que el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra.
Oye, pero tú no tienes que perdonar, los que tienen que perdonar son los Dodgers. Pero bueno.
Eso sí, tienes.
Muy bien. Francisco Villalobos, muchas gracias.
Señor.
¿Cómo ves la incorporación, Raúl, de Héctor Herrera con el equipo del Houston Dynamo?
Mira, entendiendo lo que va a ganar Héctor Herrera con Houston y la edad que tiene y la carrera que ha hecho, me parece una decisión muy inteligente. Yo estoy seguro, Enrique, que si el Atlético de Madrid
ti, compañero,
se hubiera acercado,
perdón, se me chispoteó presentar
de que se dio el anuncio con Houston, probablemente se hubiera quedado en Madrid, porque Héctor Herrera ganaba por ahí de 2.5 millones de dólares, ahora va a ganar 4, o sea que el incremento es considerable, pero si el Atlético le hubiera acercado a 3 punto y cachito, que se lo merecía por la temporada que tuvo, yo creo que se hubiera quedado, pero el Atlético de Madrid se tardó en acercarse a renovarle, le llegó esta oportunidad y bueno, es un futuro, tienes que pensar en tu futuro y me parece una decisión muy inteligente, la verdad.
Pues sí, una decisión de vida de Héctor Herrera, y bueno, yo creo que no es algo que deba ser criticable, porque pues hay que estar en sus zapatos. Luego, somos también muy quizá la palabra no sea ingrato, pero vaya, somos muy egoístas con los deportistas profesionales, porque estamos muy atentos de ellos cuando están sus carreras en el momento máximo, cuando están por terminar, y luego ya cuando terminan las carreras nos olvidamos completamente de ellos. Y ellos son los que tienen que seguir con sus vidas, ¿no? Entonces, es una decisión interesante, Héctor Herrera, pero lo que sí creo que es una lástima en el sentido de que pudo haber hecho más, creo yo, en Europa, particularmente que se diera una serie de factores entre ganar la confianza de Simeone, entre que se dieron lesiones, que finalmente llegó a tener regularidad con el equipo colchonero. ¿Recuerdas, Raúl, cuando vinieron algunas declaraciones de Herrera que decía que se sentía frustrado porque entrenaba y todo esto, pero que no jugaba? Y cuando finalmente juega, pues es cuando se arregla con el Houston Dynamo y quién sabe qué es lo que hubiera pasado.
Y cuando finalmente juega, y juega bien, porque se ganó la confianza de Simeone a base de actuaciones, ¿no? Yo también no sé qué hubiera pasado, pero el Atlético de Madrid, Jesús Gil, han declarado que se equivocaron en no acercarse con Héctor Herrera a buscar la renovación un poco antes, ¿no? Que, repito, se hubiera quedado allá. Hay que recordar también, Enrique, la época que tuvo en el Porto fue buenísima, ¿eh? Durante, fueron seis años en el Porto, en donde llegó a ser capitán, en donde llegó a ser figura y un pilar del equipo portugués.
Sí, efectivamente, una carrera, pues la verdad es que exitosa, de Héctor Herrera en Europa, y ahora viene a América de regreso, y bueno, pues a ganar buen dinero a Houston, y se lo merece. Por otro lado, el día de hoy fue el día 2 en el juicio que se está realizando en Suiza a Josef Blatter, que fuera presidente de la FIFA, y a Michel Platini, que estuviera al frente de la UEFA. Se les está acusando de corrupción y también un desfalco de 2 millones de dólares. Vamos a ver a qué llega todo esto. Por lo pronto, hoy se llevó a cabo el segundo día de audiencias. Pues ya nos vamos, Raúl.
Sí, rapidísimo, Enrique. Decíamos
dos minutos, perdón.
Sí, el triunfo de España en Suiza, Un partido bueno, un partido entretenido. España jugó bien el primer tiempo, mucha presión en la cancha de Suiza, teniendo por supuesto posesión del balón, un gol de Pablo Sarabia. España se le queda ahí pegadita a Portugal, que gana de local 2-0 a República Checa. Muy buena actuación de Bernardo Silva, un golazo de João Cancelo también, y al final Portugal parece que empieza a hacer ese equipo que con los jugadores que tiene debería de ser. Vamos a ver en qué forma llega al Mundial, pero tiene un verdadero equipazo Portugal. Portugal es líder de grupo, España está a 2 puntos, falta un enfrentamiento entre ellos en septiembre y por supuesto la jornada del fin de semana, de que ya platicaremos de ella mañana. Y mañana un partido interesante, Austria recibe a Francia. Vamos a ver qué cara pone Francia, que no ha podido ganar en esta Nations League.
Sí, los austriacos, que hace un buen rato que pues no hacen nada, quizás desde el Mundial de España 82, pero que tenían jugadores muy buenos en aquel entonces, ya son prácticamente 40 años. Me acuerdo mucho de Hansi Krankl, que era un delantero sensacional, pero desde entonces a la fecha los austriacos se han perdido del panorama internacional, y el hecho de que puedan participar en la Nations League, que jueguen contra estos rivales, pues los vuelve a colocar dentro de los reflectores, aunque no califiquen para la Copa del Mundo. Ahora sí nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.